Estás escuchando Fuga de Radio. WhatsApp y Telegram 092-555-982 arroba Uniradio Udelar en Instagram, X y YouTube.
Jasmine Adler es historiadora del arte, curadora e investigadora, nacida en Buenos Aires, Argentina, donde vive y trabaja. Es doctora en teoría comparada de las artes por la Universidad Nacional 3 de Febrero y licenciada en artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Se desempeña como directora del programa de posgrado Tecnologías en el Arte Contemporáneo, también de la UBA, y se encuentra en Montevideo para brindar una charla titulada Desvíos desde las artes tecnológicas, subversiones hacia la máquina hegemónica, que tendrá lugar esta tarde a las 19 horas en el Salón 318 de Facultad de Artes, en el marco de una muestra del área de los lenguajes computarizados titulada Click Clack, en donde también participa el MACMO, que es el Museo de Arte Contemporáneo, un proyecto de nuestra columnista Agustina Rodríguez, a quien recibimos en Fuga de Radio junto a Jasmine Adler. Bienvenidas a ambas.
Hola Juli y Ramiro, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Hola Jasmine.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, muchas gracias.
Bueno, charlábamos un poco antes de salir al aire, bueno, dentro de este gran campo de arte y tecnología, algo que está muy en auge en estos momentos es justamente la emergencia de la inteligencia artificial dentro de las prácticas artísticas, que ha generado muchas polémicas en torno a la creatividad humana y desafiando ciertas nociones, que parece desafiar ciertas nociones tradicionales en el arte contemporáneo. Pero para arrancar así ya de una, y después si querés nos expandimos un poco más al resto de las prácticas que se vinculan a la tecnología, ¿vos considerás que esta emergencia de la IA representa cierta ruptura o quiebre dentro de la historia del arte contemporáneo?
Bueno, creo que en algunos aspectos sí y en muchos otros no. Me interesa por lo general enfatizar aquellos aspectos que no marcan rupturas así tajantes, sino más bien continuidades. Te diría que tanto en el caso de la inteligencia artificial como de la historia de las artes tecnológicas en general, ¿no? Y después, si quieren, podemos hablar un poco de esas relaciones o de esos diálogos entre la IA y la escena más amplia del arte y la tecnología. Sí. En principio, tendríamos que ver cómo definimos lo nuevo, o cuánto tiempo tiene que pasar para que algo siga siendo nuevo o ya caiga en la obsolescencia, también para usar otro término contemporáneo. Porque digo, por ejemplo, la primera vez que se acuña la noción de inteligencia artificial fue en la década del 50. En una conferencia donde un conjunto de ingenieros y científicos empiezan a utilizar esta noción. Mismo en el campo de las artes hay obras tempranas, el desarrollo de la robótica a nivel internacional data de los años 60, en los años 70 también se han desarrollado obras por IA o artistas que se han preguntado por estas las implicancias artísticas de estas tecnologías. Entonces, primero una cuestión que tiene que ver con este tema de las cronologías, ¿no? Sí. Y de cómo pensar lo nuevo.
En una entrevista que le hiciste a Chris Salter, citabas a la académica australiana Kate Crawford para decir que la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. Uh-huh. ¿Podríamos profundizar un poco sobre esta idea?
Sí, Kate Crawford, como bueno, entre otros y otras teóricos y teóricas a nivel internacional, se pregunta busca un poco relativizar estas categorías, ¿no? Capaz, me parece muy interesante destacar esta cuestión de la artificialidad, la inteligencia también, pero creo que en sus planteos su reflexión en torno a esta condición de artificialidad de la IA merece la pena destacar desde una dimensión política, uh-huh, que también vamos a recuperar hoy en la charla de hoy a las 19, porque en realidad dice, bueno, habría que pensar cómo concebimos la artificialidad si pensamos que, por ejemplo, estas inteligencias artificiales en plural y es también una abstracción porque no es una sola cosa la inteligencia artificial, pero está, por ejemplo, entrenada por mano de obra humana, mal paga, distribuida alrededor del mundo. También para que estas tecnologías funcionen es preciso desarrollar prácticas extractivistas intensivas de recursos naturales. Bueno, sabemos todo este abordaje que también proponen desde la geología de los medios autores como Yussi Parikka, ¿no? Entre otros, y de la arqueología de los medios también. Y entonces, bueno, visibilizar esas condiciones de existencia son significativas a la hora también de poner un poquito en tela de juicio este mito de la artificialidad radical y de la inteligencia también. Pero bueno, eso por ahí nos llevaría como a otra discusión.
Bueno, vos en uno de tus artículos más recientes hablás de esto de la desmitificar la inmaterialidad de las obras, y tiene que ver un poco con eso, que uno piensa en estas tecnologías como la inteligencia artificial o como otras, y se las imagina como que no son en materia, ¿no? Que están ahí en el aire y que no, y en realidad están utilizando un montón de, explotando recursos naturales y, bueno, dañando el medio ambiente en algún sentido. Por ahí un poco lo que decías.
Sí, ese es uno de los motivos por los cuales podemos pensar en términos de este mito de la inmaterialidad de lo digital, que también lo vienen planteando distintos autores alrededor del mundo, ¿no? Desde una perspectiva que tiene que ver con los nuevos materialismos, ya que recién hablábamos de la geología de los medios y estos paradigmas contemporáneos de investigación. Pero también podemos pensar este mito de lo inmaterial de forma radical, en el sentido de que muchas veces hablamos de lo inmaterial, pero para referir más bien a materialidades que son otra clase de materialidades, no necesariamente tangibles. Hay como una confusión a veces terminológica entre lo inmaterial y lo inasible y lo intangible, que no son sinónimos. El hecho de que no podamos tocar, digamos, las materialidades digitales no implica que carezcan de materialidades. Y subrayar esa condición material es también una operación política en este sentido, ¿no? De, bueno, subrayar las condiciones materiales que hacen posible que lo digital exista, los cables submarinos, los minerales y todos los recursos naturales que extraemos de la tierra, provocando también consecuencias bastante complicadas para el medio ambiente. Y cuando hablamos de las tecnologías digitales como inmateriales, estamos invisibilizando y borrando también toda esa dimensión que es muy, muy significativa.
Y volviendo un poco a estas preocupaciones que hay en torno al uso de las nuevas tecnologías en el arte, hay una pregunta medio vieja, pero en esto de que la máquina reemplace al ser humano, sobre todo en estos procesos automatizados de la tecnología, ¿qué aspectos considerás que se podrían perder en este tipo de procesos tecnológicos donde está todo automatizado?
Yo, más que pensar en términos de pérdida, prefiero pensar en términos de transformación, ¿no? Pero no para ser una tecnooptimista así acrítica, pero tampoco para caer en una perspectiva como más tecnofóbica, ¿no? Y intentando como encontrar ahí por ahí algún punto intermedio. Y como dicen algunos autores, como por ejemplo Matteo Pasquinelli y Bleidan Scholler, un investigador italiano, y Scholler, que es serbio, dicen, bueno, en realidad, a lo largo de la historia de las tecnologías, por ejemplo, desde el surgimiento de la máquina de vapor, patentada en el siglo XVIII, desde ese momento, la verdad es que siempre la emergencia de nuevas tecnologías generó fascinaciones, inquietudes, miedos, imaginaciones, mucho antes del desarrollo de la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? Entonces, creo que también poder insertar o inscribir este desarrollo contemporáneo en el marco de una historia de la tecnología que es mucho más amplia, también nos da como cierta perspectiva, ¿no? A la hora de pensar, bueno, ¿cuál será este futuro que cada vez parece estar más cerca? No creo que haya una sustitución radical y una pérdida, sino más bien, bueno, transformaciones en un sentido más positivo, más negativo, que, bueno, que habrá que ir pensando, y ya se está pensando como con cierto detenimiento.
Un poco lo mencionabas recién, pero bueno, ¿en qué medida se pueden dar estas transformaciones usando la inteligencia artificial? ¿Pueden aportar algo valioso a las producciones artísticas que hay hoy por hoy?
Bueno, creo que en distintos sentidos, muchos de ellos ya trabajados por artistas que vienen investigando con tecnologías más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con, volviendo a la cuestión de la autoría, que no me acuerdo si la hablamos ahora al aire o la estábamos comentando previamente, toda la cuestión de repensar el rol del autor, ¿no? En el arte contemporáneo. Vivimos en un mundo en el que permanentemente estamos citando y remixeando, ¿no? Imágenes y contenidos y textos que son ajenos, muchas veces perdiendo también sus fuentes originales en un modo de hacer que es bien contemporáneo. Creo que en gran medida la inteligencia artificial viene también a poner algo de esto sobre la mesa, ¿no? Y a volver a pensar, bueno, ¿cuál es el rol del artista contemporáneo que tira al aire, digamos, o pone sobre la mesa, pone a circular en el mundo una idea y a partir de allí, bueno, hay un proceso que se le escapa también de su control, ¿no? Uh-huh. La relación entre la autoría y el control es interesantísimo y creo que es uno de los temas que también la IA pone de relieve.
Me lleva a pensar un poco a la oralidad, a aquellos textos que conocemos, los romances, que nunca se conocieron los autores porque también de alguna manera se fue perdiendo porque no había escritura en ese momento o cosas así, y cómo se siguió adelante eso y después se transformaron en cosas nuevas y siguen recordando hasta el día de hoy. Tal vez de alguna manera esto llegue a ese punto.
Uh-huh. Sí, es como pensar otra condición de memoria también, ¿no? De memoria, de recuerdo y de generación también de patrimonio cultural bajo nuevos paradigmas que están atravesados por el fenómeno tecnológico. Y hay artistas alrededor del mundo que están pensando puntualmente esta cuestión, ¿no? Bueno, no sé, por citar un ejemplo rápido, que es el de Boris Eldaxen, que justo me tocó entrevistarlo hace unos meses en Buenos Aires, que es un fotógrafo alemán que durante 30 años se dedicó a la fotografía, también estudió filosofía. Y hace el año pasado o el anterior ganó el Sony World Photography Award, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es un premio muy importante de fotografía del mundo. Y él lo gana con una foto que parecía una foto de los años 40, como una fotografía histórica, pero en realidad cuando gana dice, miren que esta foto no es una foto de archivo tomada por un fotógrafo humano, sino que es una imagen que fue desarrollada por inteligencia artificial. Pero bueno, el premio como que nunca difunde su statement y él va a la ceremonia de los premios y no acepta el premio porque todo el objetivo era decir, bueno, esto fue hecho con inteligencia artificial, armemos una categoría dentro de un premio de fotografía destinado a la inteligencia artificial, pongamos sobre la mesa la importancia de pensar esta cuestión de la autoría en relación con la IA en el campo de la fotografía. Bueno, y al día siguiente se viralizó alrededor del mundo y hoy tiene no sé cuántos seguidores y es como todo un tema. Y esa foto además la traía este ejemplo porque justamente versaba sobre la cuestión de la memoria, precisamente, y cómo construimos los archivos, qué implica la construcción de un archivo en el mundo contemporáneo, tanto en relación con la intensa circulación de imágenes en internet, ¿no? En la era ya de la web 3.0, pero bueno, también en relación con la inteligencia artificial, que tiene la posibilidad de crear incluso memorias de situaciones que no han existido, pero que las consumimos como si fuera memoria. Ajá. ¿De qué tipo de pasado? No sé, como abre otros interrogantes.
Y después está todo el grupo de prácticas de arte y tecnología que tienen como objetivo un poco hacer un uso más crítico de esas tecnologías. Y creo que un poco por ahí nos vamos acercando un poco al tema de la charla de esta tarde, ¿no?
Tal cual. Porque bueno, la muestra que vamos a inaugurar en el EAC en marzo, gracias a la iniciativa de MACMO, de Agustina Rodríguez y de Eugenia González, es una muestra que en realidad se llama Desvíos, subvertir las inteligencias artificiales, que es un título provisorio, pero bueno, va a inaugurar en marzo en el EAC, que fue una iniciativa que ahora voy a hacer el link con la charla de hoy, pero bueno, fue una iniciativa que parte de esta intención de convocar artistas argentinos y uruguayos que trabajan no necesariamente con inteligencia artificial, pero sí que cuestionan la inteligencia artificial o que se preguntan por otros usos que no son los usos instituidos de la IA, poniendo en jaque también aquello que esperamos de las tecnologías. Por eso esta idea del desvío, ¿no? Entonces, en la charla de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de esto, pero intentando inscribir también estas operaciones de transgresión o estas estrategias desviacionales en el marco de una escena más amplia en Latinoamérica, protagonizadas por los cruces entre prácticas artísticas y tecnologías electrónicas en diferentes obras, digo, más allá de la inteligencia artificial, pero que por ahí comparten el hecho de que se ponen, bueno, esta es una mirada que a mí me interesa particularmente en relación con la escena, no digo que sea así, pero es como mi opinión al respecto, digo, una posible hoja de ruta para recorrer la escena del arte y la tecnología en Latinoamérica tiene que ver con esto, con intentar identificar operaciones de transgresión con respecto hacia a la máquina hegemónica, ¿no? Por eso el título de la charla de hoy. Es decir, diferentes operaciones que transgreden una serie de concepciones en torno a la máquina hegemónica, concepciones instaladas desde por lo menos la revolución industrial con la máquina de vapor en adelante. Es decir, la máquina como una máquina universal, calculadora, útil, eficaz, eficiente, todopoderosa, robusta, vigorosa e imperecedera. Entonces vemos que hay diferentes proyectos latinoamericanos que desarrollan máquinas, bueno, yo las llamo máquinas contrahegemónicas en ese sentido, ¿no? O sea, máquinas que ponen en jaque todo eso que esperamos de ellas. Y la noción desde bio de la exposición que va a inaugurar en LEAC tiene mucho que ver también con esa concepción maquínica.
¿Y cuáles han sido como los grandes temas en los últimos tiempos de esas obras que buscan justamente subvertir la máquina hegemónica? Porque digo, tiene muchas aristas también, ¿no?
Sí, yo te diría que por ahí más que tema, o sea, un análisis, digamos, una vía de análisis podría tener que ver con el tema, con el contenido de las obras. Yo creo que cuando recién me refería a operaciones de transgresión, también me refería por ahí no solamente al contenido de las obras, sino a los ensamblajes, digamos, materiales y técnicos y funcionales, en relación más con los comportamientos. Estas máquinas que están diseñadas en muchos casos para fracasar o para comportarse de manera ineficiente o para suicidarse, es decir, para destruir sus propios materiales. Yo estoy haciendo como una clasificación de estas operaciones de transgresión en distintos proyectos latinoamericanos, pensando en términos de descaja negrizaciones, desestabilizaciones, bueno, destrucciones también, desfuncionalizaciones, pero que en muchos casos tiene que ver con el modo en que la máquina se comporta, sin objetivos específicos, por ejemplo. Acciones que son totalmente inútiles o inoperantes y que bueno, la propuesta estética de los proyectos gira en torno a esa inutilidad, ¿no?
Agustina, quería preguntarte, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición en marzo del año que viene?
Bueno, esta exposición surge charlando junto a Eugenia, porque es una temática que está súper vigente. Varios de las temáticas que ha planteado Jazmín, desde, bueno, o también ustedes, ¿no? Desde la autoría, el tema de la caja negra, todo lo que es la mitificación actual de las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, viendo que es una temática que está súper vigente, nos interesaba ver cómo están trabajando los y las artistas acá en el Río de la Plata. Y ahí fue que, bueno, que pensamos en Jazmín, porque tiene una trayectoria sumamente interesante y bueno, y con ella fuimos afinando todo lo que fue la curaduría que ella está haciendo.
¿Y están trabajando con varios artistas?
Con varios artistas. Uh-huh. Vamos para la muestra de marzo, vamos a trabajar con, Jazmín va a curar a Fernando Foglino, Paola Moncillo, Valentina Cardelino, ellos son uruguayos, y de Argentina a Florencia Levi y a Mateo Amaral.
Bien, y bueno, la charla, retomando, bueno, estamos quedando un poco sin tiempo, decíamos que es esta tarde a las 19 en el Salón 318 de Facultad de Artes con entrada libre, así que, bueno, ya saben, pueden ir a escucharla a Jazmín Adler entonces en su charla titulada Desvíos desde las Artes Tecnológicas, subversiones hacia la máquina hegemónica ahí en Facultad de Artes. Muchas gracias por esta visita a Fugar.
Muchas gracias por la invitación, un placer haber venido.
Les esperamos, que ya creo que en estos minutitos de escuchar a Jazmín se puede ver lo fascinante que es escucharla, verla.
Sin duda.
Hablar, así que bueno.
Y que hay muchos más temas para
sí, que serán desplegados esta tarde.
Serán desplegados esta tarde. Sí,
invitadas.
Sí. Gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.